Bienvenidos a un podcast más de libros dulces. Mi nombre es Dulce.
Yo soy Claudia.
Y hoy vamos a contar la historia de Francisco el Iluminado.
De Sol Silvestre y Damián Sain. Que lo disfruten. Son las 7 ya. Sobre la chimenea un ave también espera el humo blanco que aguardan todos. El humo blanco que irá, ¡tenemos papa! Y entonces repicarán las campanas de la Capilla Sixtina y la Plaza San Pedro se llenará de aplausos, de gritos, de plegarias. Aunque hace frío y es invierno y llueve sobre la ciudad. Abajo en la plaza está el que espera por curiosidad, el que quiere tener una historia que contar por el resto de su vida, el que reza con devoción y el que no tiene ninguna expectativa. Está el que cree en Dios y el que desconfía, el que lleva abrigo y el que está con hambre, el que teme, el que llora, el que está feliz y el que está cansado. Todos están ahí, mirando al cielo y esperando. Dentro de la capilla, 115 cardenales eligen papa. Allí están hace más de un día, bajo llave. No pueden saber qué pasa afuera, en el mundo. No pueden ver ni televisión, ni escuchar radio, ni hablar por teléfono, ni conectarse a internet. Nada que los distraiga. Nada que los distraiga de esta misión tan grande. Comienza la quinta votación. Y todos de pronto se quedan silenciosos. Unos escriben, decididos porque ya saben a quién van a dar su voto. Otros se quedan pensando, ¿quién será mejor? ¿Aquel obispo de Milán o aquel otro de San Pablo? ¿El que reza conmovido o el que mira a los ojos? ¿Será aquel que es más joven o aquel otro que es más sabio? Jorge Mario Bergoglio está entre ellos. Hace solo unas horas caminaba tranquilo por el Vaticano. ¿Habrán sabido los guardias que lo vieron pasar en aquel que aquel hombre sería el obispo de Roma? ¿Habrá pensado él mismo en la posibilidad? ¿Por qué es grande esta ciudad, inmensa, es tan solemne y fastuosa, y hay tanto mármol, y tanto oro, y tanto lujo, y tanto, tanto? Jorge Mario Bergoglio, en Buenos Aires, es uno más. Rechazó su espacio en la curia porteña por ser muy majestuoso. No aceptó nunca un auto con chofer, ni secretarios. Él mismo hace las llamadas.
Habla el padre Jorge.
Dice, como si no tuviera más títulos que ese. Y anda por la calle sin trajes suntuosos. No los necesita para ser quien es. Es tan humano Bergoglio. Es vulnerable, imperfecto. Comete errores, igual que todos. Pero hay una luz en él. Una luz que brilla. ¿Y cómo brilla? Con cada gesto de sencillez, cuando abre puertas, ¿para qué estamos los arzobispos si no es para abrir puertas? Afirma. O toma el transporte público, o compra el periódico, o hace trámites, o cocina, como un hombre común. ¿Será por eso que parece más grande, más bueno, más sabio? ¿Será porque no exige a los otros y son sus propios pasos los que marcan qué camino seguir? Acepta los modos de llegar a Dios. Celebra el Pesaj. Visita mezquitas. No impone a los otros sus propias ideas. Recibe a cualquiera con cordialidad. Da igual si es ministro o maestro de escuela. Y anda por las colonias de mayor pobreza. Platica, toma mate, reza y aconseja, y acompaña, y escucha, y respeta, y espera. No se queda en la iglesia. Va con su rebaño como buen pastor. y anda por el mundo con olor a oveja. La quinta votación casi termina. Los cardenales sonríen. Ay, suspiran. Rezan. El nombre se repite. Bergoglio. 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 Y un amigo, el cardenal brasileño, le dice: no te olvides de rezar por los pobres. Su mente entonces escapa de allí. Y un nombre le llena el pensamiento y la memoria: San Francisco de Asís. Mientras termina el recuento, siguen escuchándose a lo lejos más votos. Bergoglio, Bergoglio,
Bergoglio.
Él pasa la historia en su mente, esa que quiere hacer propia. Y así su pensamiento va viajando. Llega al siglo XII, a un pequeño pueblo italiano, que se llama Asís. A Francisco nunca le faltó nada. Su padre era un rico comerciante de telas. Por eso cuando fue a la guerra, llevó costosísimas armas y se vistió como un caballero. Era joven e intrépido y valiente. No entendía al principio el horror de la guerra, pero en el frente de batalla tuvo un sueño y decidió volver. De regreso a casa se detuvo en la iglesia de San Damián, que estaba en ruinas. Frente a una bella cruz de trazos sirios, había sido pintada por un artista de Spoleto, por donde pasaban cristianos y musulmanes, mercaderes del norte y del sur. Escuchó una voz muy clara que le dijo:
¡Francisco, reconstruye mi iglesia!
Y entonces todo cambió. Por primera vez vio a los pobres, a los leprosos, a los desamparados, a todos esos hombres que incluso eran invisibles para los sacerdotes. La iglesia de entonces estaba distraída con sus terciopelos y sus diamantes y sus oros y sus mármoles. Por eso al principio muchos no entendieron.
¿Qué hace con los enfermos?
Anda mendigando como un pobre.
¡Qué disgusto para el padre!
Siempre con los leprosos, fuchi.
¡Ay, pero qué descarado! Cita la Biblia y todo. No es un cura, es un loco. ¡El pobrecito de Asís!
Pero no todos hablaban de esta manera. Hubo también otros que enseguida entendieron la misión de Francisco. Lo vieron renunciando a sus riquezas y a la vida tranquila. Lo vieron levantando piedra sobre piedra la iglesia en ruinas. Lo vieron compartiendo el pan con los hambrientos, besando a los leprosos, riendo con los pobres y cantando, siempre cantando. Lo vieron tan feliz con su vida que pronto empezaron a acercarse, a compartir el pan con los hambrientos, a besar a los leprosos, a reír con los pobres y a cantar. Y ya Francisco no estuvo solo. Los franciscanos se multiplicaron por aquí y allá, y la bondad por fin ganó. Inocencio III, que era el papa entonces, reconoció el prodigio. La iglesia de Francisco, sin diamantes, sin mármoles, sin oros, brillaba con la luz de Dios. Un nuevo papa se prepara para saludar. Sabe que aquel balcón da a la plaza de San Pedro, que afuera lo están esperando todos. No acepta cambiarse sus zapatos negros y ya gastados. No se quita tampoco su cruz de obispo, ¿para qué querría otra? Niega con la cabeza cuando quieren colocarle su estola de cardenal. Quienes están allí asistiéndolo no entienden. No entienden todavía que un nuevo papa, tan nuevo, está llegando al mundo. No saben tampoco que mañana se negará también a usar los zapatos rojos de cuero brillante. No querrá en oro macizo su anillo de pescador. Se subirá al transporte con otros cardenales y comerá con ellos como hasta hoy. Él mismo pagará su cuenta en el hotel y se sentará en un sillón blanco de cuero, no en trono de oro. El nuevo papa mañana será el hombre que siempre fue. Son las 7:07 ya. Afuera ha dejado de llover. El humo sale alborotado y blanco por la chimenea. El ave ha dejado de esperar, igual que todos. Repican las campanas en la Capilla Sixtina y la Plaza San Pedro se llena de aplausos, de gritos, de plegarias. Jorge Mario Bergoglio ya es Francisco. ¡Recen por mí!, pide con humildad y baja la cabeza ante la multitud que ahora lo bendice. Lo hace el que reza con devoción, el que no tiene expectativas, el que cree en Dios y el que desconfía, el que lleva abrigo y el que está con hambre. Y todos van sintiendo de pronto un aire nuevo sobre el Vaticano, un aire que corroe las escalinatas, las columnas y las cúpulas, las puertas enormes y los mármoles. La plaza, la gente, se va llenando de luz y ojalá dure para siempre la esperanza.
Hasta aquí el podcast de hoy. Yo le voy a hacer unas preguntas a mi mamá.
Venga, estoy lista.
¿Qué es eso del humo blanco?
¿Te acuerdas que en el podcast pasado, donde hablábamos acerca de la vida del Papa Benedicto, ¿te acuerdas?
Sí.
El gato chico nos dijo que cuando escogen a un papa, todos los cardenales se encierran. ¿Y qué veíamos en este libro? Que no pueden... O sea, sí pueden comer y todo, pero no pueden hablar por teléfono, ni conectarse a internet, no pueden salir de ahí.
Me muero si yo estoy ahí.
Y entonces todos van escribiendo en papelitos. Y los papelitos los cuentan y los juntan, y entonces los ponen en la chimenea. Y le ponen un polvito especial para que salga negro y para que salga blanco.
¿Y cuál es eso de que salga blanco? ¿Qué hace?
Cuando sale blanco, anuncia a todas las personas que estamos afuera que ya habemos papa, que ya hay papa, que ya decidieron.
¿Y el humo negro?
Que todavía no. Y entonces tienen que esperar más y tienen que seguir rezando y seguir creciendo en la expectativa.
Qué
raro. Oye, ¿te puedo yo hacer otra pregunta?
Sí.
¿Cuál es el nombre de Francisco antes de ser el Papa Francisco? A ver, unos minutitos para que Dulce se acuerde.
¿Jorge?
Ay, dilo más cerquita del micrófono.
¡Jorge!
¿Jorge qué?
M.
M es de Mario. ¿Jorge Mario?
¿Jorge Mario?
¿Qué? ¿Cómo se apellida?
Bergoglio.
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 ¿Y te puedo hacer otra pregunta?
Sí.
¿De dónde era el papa, el padre Jorge? ¿De qué país?
De Italia.
No.
¿De Francia?
No.
¿De Ucrania?
No. Es de un país de América.
Ay, mamá, me la pones aún más difícil.
A ver, vamos a leer esta biografía que está al principio del libro y tú me vas a decir, ¿vale? Dice, Jorge Mario Bergoglio nació en Flores en 1936. A los 33
¡Flores!
Años... Sí, pero ¿dónde está Flores? Déjame terminar de leer y ahorita me dices, ¿va? A los 33 años se ordenó como sacerdote. Fue superior provincial de los jesuitas en Argentina y rector de la Facultad de Filosofía y Teología en San Miguel. También obispo, arzobispo y cardenal de Buenos Aires. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, era uno de los favoritos para sucederlo, pero finalmente fue elegido Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, quien terminó renunciando al cargo en 2013, el año que tú naciste. Entonces sí, Bergoglio lo sucedió el 13 de marzo del mismo año se convirtió en el primer papa jesuita latinoamericano.
¿Qué es jesuita?
Jesuita es una orden. Adoptó el nombre de Francisco, inspirado en la figura del santo de Asís. ¿Vale? Entonces, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿De dónde era el padre Jorge?
Argentina. Argentina.
Oye, y a ver, esta es una pregunta muy capciosa. ¿Cuándo empezó a ser papa? ¿Cuándo se convirtió de el padre Jorge Mario Bergoglio a el papa Francisco?
¿2005?
No, en el 2005 fue...
2013.
En el 2005...
En donde yo nací.
Exacto, el 2005 fue cuando el Papa Juan Pablo II se fue a la casa del padre y escogieron al Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI. Y después, en el 2013, fue cuando el Papa Benedicto dijo que quería descansar y le
renunciar.
Dio... Renunciar. Y le dio...
El
puesto, bueno, no se lo dio tal cual, sino que volvieron a hacer un sínodo. Y fue entonces cuando escogieron a Jorge
Mario.
No, amor, Jorge Mario Bergoglio, que tomó el nombre de.
¿Eso
sí? Sí. Es que tenemos una historia bien bonita con el Papa Francisco, porque hace 5 años tuvimos la gran oportunidad de ir a Roma. Y entonces el Papa Francisco le dio un besito a Dulce. Y esa es una fotografía. Y un momento que guardamos en nuestro corazón. Aquí hay un gatito. Muy bien.
Es Fígaro.
Pues esperemos que les haya gustado este libro. La verdad es que es una joya. Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes después de haber leído el de Joseph y Chico.
Y creo que tenemos otro libro de Francisco de Asís.
Ah, sí, pero bueno, esos después los leemos. Ahora, a partir del viernes 13 de enero, vamos a empezar a lanzar otras historias, ¿vale? Y de ahí cada 8 días. Una la va a leer Dulce y otra...
Y otra la va a leer mi mamá. Y las mías van a ser más fáciles que la de mi mamá.
Ok, bueno.
Porque mi mamá nos va a empezar a leer una sorpresa.
Bueno, hasta aquí nuestro podcast. Adiós.
Adiós.